ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El prisionero de conciencia Eduardo Cardel finalmente podrá recibir una visita familiar.
El músico Roberto Carcassés pide la libertad de pensamiento en la reforma de la Constitución cubana.
Mario Vargas Llosa deplora la opresión de los pueblos de Cuba y Venezuela.
El presidente Trump y otros líderes mundiales conmemoran el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.
Y la Florida inicia el recuento de votos y los incendios arrasan en el estado de California.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos todos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. En la sala de redacción y quien me acompaña en el estudio también, Yolanda Huerga, la dirección técnica de Raúl Tápanes, la producción es de Iván López Muñiz. Y a las 12 con un minuto vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 11 de noviembre del año 2018. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con informaciones relacionadas a Cuba. El doctor Eduardo Cardet, confinado por motivos políticos en la prisión de Cuba City en Holguín, podrá recibir por primera vez en meses una visita de su familia. Yolanda Huerga tiene el informe.
La doctora Yaimaris Vecino, esposa del opositor preso Eduardo Cardet, anunció que las autoridades del Ministerio del Interior le concederán una visita familiar el próximo 15 de noviembre, aunque hasta el momento no ha tenido comunicación de ningún tipo con el prisionero de conciencia.
La mamá de él fue allá a la prisión a ver si le daban, aunque fuera una visita breve de 5 minutos, y le dijeron que no se podía, que ya le iban a empezar a dar las visitas, que fuéramos ahora el 15.
Por otra parte, Vecino informó que entregó en el Tribunal Provincial de Holguín una carta dirigida a su presidenta, Nilda Martinola Meléndez, para solicitar respuestas sobre la petición de libertad condicional de Eduardo Cardet, que es coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
Estamos en derecho de dirigirnos allí al tribunal.
En la carta, Vecino pide a la presidenta del tribunal que valore el ensañamiento que se transparenta al no otorgarle a Cardet la libertad condicional, beneficio al que ya tiene derecho por el reglamento penitenciario del país y por su comportamiento en la prisión.
Que me diera su valoración, a ver qué respuestas me dan. Uno está con 20 temores de que las cosas con él se compliquen allí.
La última visita que Cardet recibió de su familia fue el pasado 13 de agosto. A mediados de septiembre le fue negada por tercera vez la libertad condicional y la última vez que pudo hablar con su familia por teléfono fue el día 5 de octubre, gracias a la mediación del arzobispo de Holguín, Emilio Aranguren. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Amnistía Internacional considera que el doctor Cardet es un prisionero de conciencia, arrestado por haber expresado sus opiniones políticas de forma pacífica. Y en otra noticia acerca de la libertad de pensamiento en Cuba, el cantante Roberto Carcassés dijo que la nueva constitución debe garantizar el derecho a todas las formas de pensamiento.
En su perfil de Facebook, el músico cubano aseguró que el libre movimiento de ideas es muy importante y el concepto de traición a la patria se debe quitar de la Constitución.
Carcassés dijo que ningún cubano que tenga la intención de mejorar su país por medios pacíficos puede ser considerado un traidor a la patria.
Y unas horas antes de estas declaraciones de Carcassés, varios opositores fueron detenidos en Santiago de Cuba cuando salían a entrevistar a ciudadanos sobre la reforma constitucional. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos y multados este jueves en Santiago de Cuba cuando se disponían a recoger opiniones entre la población sobre la nueva reforma constitucional. Marixa Martín Calderín, coordinadora de la célula Wilma Millar Mendoza, una de las arrestadas, ofreció los detalles a Radio Martí.
Fueron deteniendo. A medida que iban saliendo los activistas, los iban deteniendo. La última que salió fui yo. A mí me llevaron para la unidad de policía y me multaron.
Por otro lado, Ovidio Martín, miembro de la Dirección Nacional de UNPACU, expuso el porqué de las detenciones.
Recogen opiniones donde queda claramente que la población está descontenta con el nuevo proyecto este de constitución que el régimen quiere imponer.
En entrevistas recogidas por los opositores sobre la nueva reforma constitucional y a las que Radio Martí ha tenido acceso, así han opinado los cubanos.
Nadie piensa igual. Tenemos el derecho de elegir en quién vamos a confiar para que defienda nuestros intereses.
Marixa Martín concluyó que el régimen se niega a escuchar las opiniones discordantes de los cubanos.
La reacción de ayer es la prueba de que realmente tienen miedo. Ya el pueblo va despertando y opina. La mayoría está en contra de lo que se está haciendo con respecto a la Constitución y ese es el temor de ellos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Por otra parte, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García se encuentra en celda de castigo y plantado desde el pasado 30 de octubre en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río por denunciar, está preso, las violaciones que se cometen dentro del centro penitenciario. Así lo denunció su madre, Nilda García, a Radio Martí.
Él estaba en la prisión ahí en el 5 de Luis Lazo, y entonces como en la galera esa que él estaba en la galera uno, y allí se aparecieron, dice, unos policías y los recogieron y se lo llevaron. Según ellos, dice, pues se lo llevaron para una celda de castigo, porque dice que él había hecho una llamada, que el político ahí de ese lugar me dice eso, que fue que hizo una llamada, que él no podía llamar en ningún momento, que dice que había llamado a gente de los derechos humanos y que eso está prohibido terminantemente ahí de hacerlo, y que por tanto y demás, él tenía que estar ahí 15 días dentro de esa celda de castigo en la que mi hijo está plantado. Bueno, a mí me lo comunicó uno que estaba con él ahí en la prisión, que era preso político, que él me llamó y me lo dijo de lo que estaba pasando, de que mi hijo estaba, me dijo plantado, fue como me dijo él.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García cumple una condena de 8 años por los cargos de desacato y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires de la República de Cuba.
Y un residente en la localidad de Alto Songo denuncia el acoso de la seguridad del Estado contra su persona por sostener amistad con un matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Y Dolidia Darias tiene este reportaje.
Un residente en la localidad de Alto Songo se siente acosado por sostener amistad con un matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Así lo expresó Evangelio Sánchez, que no niega su amistad con Jordani Labrada y Arianna Ávila, matrimonio opositor que pertenece a la UNPACU y realiza audiovisuales que luego publica en el canal de YouTube de esa organización.
Soy amigo de Jordani y de su familia. Y entonces, por ese motivo, la policía y la seguridad del gobierno me han molestado en varias ocasiones.
En el acto más reciente de acoso e intimidación a Sánchez, los agentes lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia donde le exigen que no continúe su relación con los activistas.
Soy simpatizante de ellos y por ese motivo me han citado a PNR de Alto Songo y me obligaron a firmar un acta de advertencia. Entonces yo, por ese motivo, yo me siento preso. Me han quitado mi libertad y yo soy amante de la libertad. Estoy amenazado con eso.
Jordani Labrada asegura que las amenazas y el acoso son para que Sánchez no sirva de nexo entre la población y los activistas de la UNPACU que suelen realizar audiovisuales críticos a los problemas sociales de la localidad.
Visita aquí la sede en Alto Songo. De alguna manera, muchas personas se acercan a él pidiendo ayuda para denunciar los problemas sociales que hay en la comunidad. Entonces, por esa causa, como estos problemas están saliendo, la policía política no quiere permitirlo, por eso es que están haciéndole este tipo de amenaza y de investigación.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El politólogo argentino Leandro Querido critica el proceso electoral del régimen cubano. El investigador expone en su nuevo libro, Así se vota en Cuba, que la celebración de elecciones no significa pluralismo. El investigador conversó con nuestra colega Carlos Cabana Cal y José Antonio Évora trae algunas de sus declaraciones.
El propósito del libro fue cubrir todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de Cuba 2017-2018.
El libro se llama Así se vota en Cuba y era la voz de su autor, el politólogo argentino Leandro Querido, que esta semana le entregó un ejemplar en Washington al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante la visita que él y otros directivos del grupo Transparencia Electoral hicieron a la sede de la OEA.
Hay elecciones que se hacen en un marco democrático, en un marco de regímenes competitivos, pero también hay elecciones que se hacen en marcos autoritarios o totalitarios.
En el libro, el investigador argentino hace una disección del proceso electoral que unos ya saben que es una farsa y por eso no lo examinan, mientras otros le atribuyen valores propios de las democracias occidentales en una abierta maniobra de encubrimiento político. Porque en realidad las elecciones que llevaron al poder a Miguel Díaz-Canel no marcan un antes y un después en la dictadura cubana.
Dejan desnudo, ¿no?, lo que es el sistema electoral de Cuba, que es un sistema electoral restrictivo, un sistema electoral de elecciones fabricadas, de resultados fabricados, en donde se sabe de antemano quién va a ser el elegido, porque en definitiva es un núcleo muy pequeño el que toma esas decisiones.
Dice el investigador que la credibilidad del libro se debe en buena medida a los testimonios recogidos dentro de Cuba.
Por lo tanto, tiene una base documental muy interesante, muchos testimonios que dan cuenta de ese catálogo de abusos institucionales que representa el sistema electoral de Cuba.
En un mensaje de Twitter, el politólogo argentino recordó que su libro está prohibido en Cuba. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y ahora vamos a Trinidad y Tobago, donde un grupo de refugiados cubanos ha protestado frente a las oficinas de la ONU. Ricardo Quintana entrevistó a varios de ellos.
Estamos por la mañana aquí frente a las oficinas de ACNUR, los refugiados cubanos, estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
Una y otra vez aseguran que salieron de Cuba huyendo de una dictadura.
Nosotros queremos acogernos a una sociedad y que la sociedad nos respete con nuestros derechos humanos. No estamos en contra del comunismo y de la izquierda internacional. Libertad para los cubanos en Trinidad y Tobago.
¡Libertad! ¡Libertad!
Algunos llevan 3 años en Trinidad y Tobago y durante mucho tiempo ACNUR suministró ayuda, pero según ha informado esa agencia de la ONU, los fondos se agotan y se priorizan a los más vulnerables en momentos en que a Trinidad y Tobago también llega un éxodo importante de venezolanos que ya alcanzan los 3 millones en todo el mundo entre refugiados e inmigrantes según cifras de ACNUR. La prensa trinitense ha dedicado amplia cobertura a esta protesta de cubanos que comenzó hace ya una semana y que no se avizora culminará en los próximos días. Living Water, entidad no gubernamental que trabaja con la ACNUR para lidiar con los refugiados, no se pronuncia por el momento en cuanto a solución alguna.
Y ahora somos nosotros, pero de aquí a unos días van a haber más refugiados aquí porque a todos les quitaron la ayuda y todos no tenemos para pagar una renta.
Se calcula que suman unos 1,000 cubanos los que se encuentran en Trinidad y Tobago, un país que para llegar los cubanos no requieren visado. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Con 12:13, vamos con más informaciones ahora de Estados Unidos. Las autoridades en California han comenzado la agonizante tarea de buscar muertos entre los escombros del incendio más destructivo que se haya registrado en el estado.
Alrededor de 25 personas han perdido la vida. Toda la ciudad de Paradise quedó arrasada y el fuego sigue haciendo estragos en las comunidades circundantes.
El sheriff local dijo que las víctimas no han sido identificadas, pero tiene una lista de 110 personas desaparecidas.
El número de muertos convirtió al incendio en el tercero más mortífero registrado en California. Otra estadística para un incendio que ha quemado 425 kilómetros cuadrados y ha costado más de $8 millones para combatirlo. Barrios enteros fueron arrasados, destruyendo más de 6.700 inmuebles, casi todos ellos viviendas.
Y vamos a temas de inmigración. Estados Unidos tiene una nueva regulación que restringe las solicitudes de asilo. La medida aprobada ante la inminente llegada de varias caravanas de inmigrantes enfrenta obstáculos en los tribunales. El informe lo tiene Bricio Segovia desde Washington.
Tres caravanas de migrantes centroamericanos continúan su trayecto hacia la frontera de Estados Unidos. Ante su inminente llegada, el presidente Donald Trump firmó este viernes una nueva normativa que restringe las solicitudes de asilo.
Necesitamos aprobar nuevas leyes migratorias porque están invadiendo nuestro país. La gente puede venir, pero tienen que acceder por los puertos de entrada.
Según el abogado de inmigración Jorge Rivera, la nueva regulación viola la legislación actual.
La ley de inmigración nos dice que cualquier persona que llega a los Estados Unidos, legal o ilegalmente por la frontera, tiene el derecho de pedir asilo. Pero de esta manera, las personas que entran ilegalmente les quitan el derecho de pedir asilo y los van a poner en un proceso de deportación acelerada.
Un nuevo sistema que ampliará significativamente los tiempos de espera para estos migrantes que se demoran varias semanas en llegar hasta la frontera a pie.
El propósito de esto es que vayan a los puertos de entrada y ahí, si no hay capacidad, los dejan esperando en México. Y a veces esperan semanas o meses para poder entrar a la facilidad de inmigración y muchas personas se terminan desanimando.
La norma podría ahora encontrar oposición que lleve al tema ante los tribunales, un proceso que puede escalar hasta la Corte Suprema, como ya ha pasado con algunos decretos del presidente sobre inmigración. Y en el Congreso, su nueva configuración dificulta la aprobación de la reforma migratoria por la que el presidente aboga. Mauricio Segovia, Washington.
Bueno, muy bien, de regreso aquí en el estudio, pues en este noticiero de Radio Martí de las 12 del mediodía, 12 con 16 minutos. Vamos a tocar el tema de las elecciones. Ahora sí es, las autoridades de la Florida pues han ordenaron ayer realizar un recuento de los votos para las elecciones a gobernador y el Senado federal. Esto es la contienda entre Bill Nelson y el gobernador de la Florida, Rick Scott. Y bueno, pues tenemos en la línea a Mauricio Passariello, quien es un activista, no vamos a decir un analista político del Partido Demócrata. Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Hacía rato que no hablaba contigo, te conozco de hace muchos años, ¿no? ¿Cómo está todo?
Seguro, Damaso, gracias por la invitación, buenas tardes y sí, un placer nuevamente reconectarme contigo.
Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora en el recuento en el condado de Broward y Palm Beach, sobre todo el de Broward, que siempre ha sido un condado problemático a la hora de contar los votos? ¿A quién le echamos la culpa, Mauricio?
Bueno, yo creo que es una combinación de factores, ¿no? También esta ha sido una elección un poco sui generis. Tenemos que recordarnos que aquí lo que básicamente está retrasando más el proceso son las boletas por correo, que evidentemente pues hay que inspeccionar las firmas porque esas boletas tienen que venir firmadas, hay que inspeccionar las firmas para estar seguros de que sean boletas legítimas y después entonces de esa revisión pues entonces hay que sacarlo del sobre, pasarlo por la máquina, es decir, un proceso bastante engorroso y la realidad es que estas han sido elecciones con una concurrencia muy por encima de lo normal. Posiblemente no hayan tenido el personal adecuado, la cantidad de personas necesarias, debido justamente a una demanda posiblemente fuera de toda expectativa. Pero bueno, lo cierto es que poco a poco parece que están cumpliendo con sus labores en la medida que pueden, ¿no?
Mauricio, el Brenda Snipes, pues siempre, no, esta no es la primera vez que ella tiene ese problema. Y entonces, pues sabemos que siempre la queja de los republicanos no es que no haya contado a tiempo, es que se le están añadiendo votos. O sea, que cuando se cerró el martes la elección, había cierta cantidad de votos y ahora están apareciendo cajas de votos, de boletas, que no estaban ni cuidadas, ¿sabe Dios? Andaban por un camión, por acá o por allá. Esa es la queja de los republicanos.
No, yo tengo entendido que hubo una caja que se consiguió en una escuela, una caja de boletas provisionales. El resto de las boletas que yo tenga entendido son simplemente boletas que fueron enviadas al centro de votaciones en Broward y no es que están apareciendo eso. Yo sé que eso es lo que quisieron los republicanos hacer ver, como que están sacando votos de donde no hay, de quién sabe dónde, o están inventando. La realidad es que ellos simplemente están contando los votos que tienen que contar, los votos que tienen entre manos. Y de nuevo, como te dije anteriormente, este sí es cierto que es un departamento de elecciones que ha tenido algunas controversias en el pasado. Y sí, aparentemente
algunas
parece de que no tenían, Sí, no, no cabe duda. Y seguro que, por ejemplo, el condado Miami-Dade, que también tuvo un inmenso volumen de votos que tuvo que contar, lo hizo de una manera aparentemente más eficiente, ¿no? Pero yo creo que no deberíamos, digamos, sobredimensionar el tema de que están saliendo boletas de partes desconocidas ni nada de eso. Eso no, yo no creo que se ajuste a la realidad. Simplemente que están atrasados, definitivamente. No tienen ni la infraestructura ni el personal posiblemente necesario para manejar la tarea que se ha puesto en sus manos.
Mauricio, hay lugares que el ciclón de categoría 4 azotó en el norte de la Florida y todos entraron por la línea de entregar los votos cuando tenían que haberlo entregado. En el condado de Broward no hubo ni una llovizna. Y entonces,
¿es cierto? No, es cierto, pero también en aquellos condados estamos hablando de una cantidad de votos que no es ni siquiera una mínima fracción de lo que son los votos de un condado como Broward, que es uno de los condados más poblados del estado de la Florida. Entonces no es realmente comparar manzanas con manzanas, ¿no?
Claro.
Estaríamos comparando dos tipos de condados bastante distintos. Aquellos son condados donde posiblemente estemos hablando de decenas de miles de votos, y aquí estamos hablando de cientos de miles, ¿no?
Quédate en línea, quédate conmigo, vas a escuchar a Ana Carbonella, contraparte de los demócratas. Ana, buenas tardes, bienvenida al noticiero de Radio Martín.
Hola, Dama, es un placer estar contigo, pero bueno, es la parte del gobernador Rich Scott, de los republicanos. Buenos días.
Buenos días, exacto. Escuchaste lo que estaba diciendo, lo que estaba conversando yo con Mauricio. La queja de los republicanos es que de todas maneras, desde que trajeron al abogado de Hillary Clinton, hubo un congresista que dijo, él lo que viene es a buscar la victoria, revertir la victoria de Scott, no viene a buscar otra cosa. ¿Cómo te sientes al respecto sobre lo que está ocurriendo ahora en Broward?
Mira, bueno, sí, como tú bien señalaste, el abogado que contrató la campaña de Bill Nelson dijo desde el momento no vino para que se contaran de forma adecuada los votos, sino vino para lograrle una victoria a Bill Nelson. Eso es sumamente preocupante. La realidad es esta, mira, la ley electoral existe por un motivo, para que exista transparencia y confianza en el proceso. Y desde el primer momento, de los 30 minutos que pasaron cuando cerraron las urnas a las 7 de la noche, tanto Broward County como Palm Beach tenían la obligación de reportar cuántas boletas fueron emitidas y no lo hicieron. Y entonces, asumiendo que entraron más boletas, tenían una responsabilidad cada 45 minutos de reportar mientras estaban contando esas boletas. Tampoco lo hicieron. Esto no es algo que alegamos nosotros, esto es algo que dos fallos hechos ayer por dos distintos jueces confirmaron de que tanto Palm Beach como Broward County no siguieron los requisitos.
Que habían violado la ley.
Violaron la ley. Entonces, lo que queremos ahora es muy sencillo. El margen de victoria del gobernador Scott es de más de 12.000.
12.500 algo, ¿no?
Es un margen muy amplio. Es un margen que obviamente nos sentimos muy satisfechos con respecto a la victoria del gobernador Rick Scott.
La ley pide un recuento cuando hay ese margen.
Cuando tienes un margen de 0.25 de un porcentaje, tiene que ir a un proceso de recuento, y eso es lo que se está llevando a cabo hoy. Desafortunadamente, Broward County una vez más no pudieron comenzar el proceso de recuento a las 7 de la mañana porque hubo unos problemas con las máquinas, creo que comenzaron como a las 11 y pico, pero bueno, estamos muy seguros debido al proceso y debido al margen tan amplio que tiene el gobernador Rick Scott, que confirmará el recuento, lo que sabemos hoy por hoy, que es el margen de más de 12.500 votos.
Pero fue el secretario de Estado Ken Dessner quien dio la orden del recuento, y Dessner está supuesto a ser de la campaña de Scott, porque Scott fue el que lo puso ahí, ¿no?
No argumentamos lo que es el recuento. El recuento, la ley lo requiere. Y estamos muy satisfechos de que la ley se cumpla y que se llegue a los parámetros. Nosotros no estamos argumentando la cuestión del recuento porque la ley lo requiere. Claro. Nuestra preocupación ha sido que para llegar al punto del recuento no ha existido ningún tipo de transparencia. Ya. Y dos jueces han dictaminado que tanto Broward como Palm Beach no han seguido la ley.
Ana, tengo a Mauricio Pasariello en la línea. ¿Lo quieres saludar?
Cómo no, un saludo, Mauricio. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Ana?
Son de ambos opuestos, pero son amigos, ¿ok? No hay problema con eso. Mauricio, has escuchado lo que estaba diciendo Ana. Y bueno, la parte que argumentan los republicanos es que se ha violado la ley. ¿Tú lo ves de esa manera también?
Bueno, de nuevo, eso tiene que ver, no, yo no soy quien decide eso, son las cortes, y si las cortes han fallado de esa manera, pues hay que tomarlo eso en consideración. Aquí también lo que es importante, sin embargo, señalar y subrayar, es el hecho de que el FDLE, el Florida Department of Law Enforcement, es decir, básicamente la policía, el Departamento de Law Enforcement del Estado de la Florida, pues ha determinado que hasta el momento no hay absolutamente ninguna acusación creíble de que esté sucediendo claro. ningún tipo de fraude ni nada impropio. Es posible que no se hayan seguido los procedimientos exactamente al pie de la letra, pero aquellas personas que estén tratando de alegar de que aquí hay un comportamiento fraudulento, pues simplemente que salgan con acusaciones concretas entonces, porque hasta el momento el Estado simplemente no ha hallado que ha habido ningún intento por de ninguna manera vulnerar el sistema democrático aquí en la Florida. Así
que la última pregunta que le voy a hacer a los dos, a Ana y a Mauricio, ¿creen ustedes que cambien los resultados después de este recuento, cualquiera que sea, cualquier cosa que pase? ¿Creen ustedes que va a cambiar el rumbo de o el final, no, los resultados finales de ambas contiendas, tanto para el Senado, que es la más importante, como la para de gobernador de la Florida, lo cual creo que la de gobernador está inclusive más estrecho el margen de victoria de DeSantis que el de Riska sobre Nelson? Ambos, pues, si me pueden contestar esa pregunta, si esperan que cambie algo al final de este recuento. Mauricio, empiezo contigo.
Bueno, yo tengo entendido que de hecho es lo contrario, que la contienda entre Nelson y Scott está más cerrada que la contienda para gobernador. La realidad es que de todas maneras estamos hablando de, como habíamos estado conversando, de más de 12.000 votos, siempre y cuando yo creo que todo más o menos se mantenga bajo los cánones establecidos, me parece difícil que en un recuento vaya a haber una discrepancia de tan grande como para otorgarle en este caso a Bill Nelson la victoria. Pero de nuevo, también hay que tomar en consideración, por ejemplo, que en el condado de Broward hubo una inmensa cantidad de votos de votantes que votaron por todas las demás contiendas o por varias de las demás contiendas y no votaron en la contienda de senador. Entonces, una de dos cosas, o las personas simplemente no vieron la pregunta, o hay un problema con las máquinas que no están leyendo ese voto. Entonces, ahí sí, por ejemplo, si existiera un error desde el punto de vista de tabulación, de cómo las máquinas están leyendo esa pregunta en algunas boletas, ahí sí podría haber suficientes votos para cambiar el resultado. Pero en términos generales, es difícil visualizar cómo se cierra una brecha tan grande en un proceso de recuento normal, ¿no? Normal y corriente.
Cómo no, gracias Mauricio. Ana.
Sí, no existe ningún precedente donde con un margen tan amplio como el que tiene hoy por hoy el gobernador Rick Scott de más de 12.500 votos, que un recuento ha logrado cambiar los resultados. Creo que el precedente más cerca es en el estado de Washington, donde hubo un factor de unos 2.000 votos, pero en este caso el margen es mucho más amplio y no existe ningún precedente, así que por lo tanto yo creo que tanto en el caso de Sanders como en el caso de Rick Scott van a prevalecer y bueno, son en el caso de Sanders el gobernador y en el caso de Scott el senador por la Florida.
Ahora le digo a los dos, tanto a Mauricio como a Ana, ¿hubo un precedente en Minnesota, en el estado de Minnesota, de este abogado que han mandado aquí a defender a Nelson? Ese echó para atrás una elección al Senado en Minnesota hace unos años atrás, cuando él ganó el senador de ahí, no me acuerdo si el apellido es Kenton, y fue este señor el que defendió ese caso allí, y ganó, lo echaron para atrás, y ganó el que está ahí ahora, y perdió el que habían dado por ganador en la noche que cerró el conteo, el día de las elecciones. Así que ahí les dejo eso de tarea a los dos. Bueno, muchísimas gracias tanto a Mauricio como a Ana Carbonell por habernos acompañado en este noticiero. Mucha suerte a los dos, y los dos son buenos amigos míos. Y bueno, que disfruten este domingo a plenitud. Gracias.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya a las 12 y 30 minutos del mediodía entramos en la segunda parte de este noticiero de Radio Martí y les saluda de nuevo Damaso Rodríguez. Bienvenidos todos a esta segunda parte. En la redacción aquí me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. En la dirección técnica tenemos a Raúl Tápanes. La producción de Iván López Muñiz. Y a las 12 con 31 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a esta segunda parte del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y abrimos nuestro recorrido en esta segunda media hora con las noticias de Cuba.
El cantante cubano Roberto Carcassés dijo que la rigidez ideológica, la represión y la pésima gestión económica del programa socialista hicieron que mucha gente se fuera de Cuba.
En un mensaje divulgado por Facebook, Carcassés dijo que millones emigraron y miles se están volviendo y que todos ellos deben tener los mismos derechos para aportar a la reforma de la Constitución.
El músico dijo en ese sentido que los cubanos deben poder dialogar y tener la capacidad de escuchar al otro con libertad de pensamiento.
Y un activista cubano, integrante del Foro Antitotalitario Unido y promotor de la campaña Apunta No, allá en la isla, expuso las razones por las que la ciudadanía debe rechazar al proyecto de constitución castrista.
Se trata de Adriano Castañeda, quien alertó que el escrutinio de los votos para la aprobación del proyecto no contará con observadores internacionales. Así lo expresó a Radio Martí.
Primero, nosotros tenemos un proyecto elaborado por el Foro Antitotalitario Unido, donde nosotros le ponemos algunas consideraciones al pueblo, realmente que no están muy claras, ya que esto es un proyecto que fue iniciado en el 2003 por el Partido Comunista de Cuba. Lo primero es la situación de los trabajadores, de los jubilados, poderes del Estado están en manos del gobierno cubano. Que no se especifica bien la libertad de expresión, que el Partido Comunista de Cuba es el que rige el orden en el pueblo cubano. Yo creo que debe existir el pluripartidismo de organizaciones que defiendan un proyecto social, que el socialismo es irrevocable. Nosotros le pedimos a que el pueblo le exija al gobierno y tratar de, por todos los medios, ya que vemos que es una constitución que es manipulada por el gobierno cubano, total, que no es imparcial, que no es fidelina. Tanto nosotros le pedimos al pueblo que reflexione, que voten por el no en este
Y las autoridades cubanas temen o toman represalias contra un prisionero político que hizo denuncias desde la cárcel del Combinado del Este. Iber Pacheco preparó esta nota.
El preso político Yosbany Sánchez Valenciano enfrenta 3 meses en celda de castigo y 2 años sin llamadas telefónicas en represalia por denuncias hechas desde la prisión Combinado del Este en La Habana al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor Saqueo Báez Guerrero.
Presos comunes y también de Don Paco nos han informado que a raíz de esa denuncia supuestamente debió tener visita el pasado día 7 y no le permitieron la visita y nuevamente fue llevado a de castigo por 3 meses más y que hasta 2 años de suspendido el teléfono, una medida súper arbitraria.
Sánchez Valenciano fue sacado el 18 de octubre de una celda de castigo donde estuvo por 3 meses y 11 días. Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, dijo además a Radio Martí que el preso político Yosbany Sánchez Valenciano se encuentra plantado.
Se encuentra plantado en huelga de hambre desde el sábado que fue llevado a celda de castigo. Ya lleva 6 días plantado en huelga de hambre. hambre. Nos lo han informado varios arreos. Hemos recibido esa noticia de que se encuentra plantado en huelga de hambre. Las celdas de castillo son celdas tapiadas. No hay ventilación ninguna. El frente, que es la puerta, hay una escotilla donde por ahí te pasan la comida en caso de que no estés plantado. Y un pomo de agua, porque a veces no tienes ni acceso al agua. Las de castillo incluso que no te dan colchón. Está lleno de santanillas allí.
Otros presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, a los que las autoridades también les han prohibido las llamadas telefónicas, son los opositores Aymara Nieto Muñoz y Alberto Valle Pérez. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y cubanos que habían emigrado regresan a la isla para instalar negocios. La agencia de prensa AFP entrevistó a varios de ellos.
Mauricio García tiene pinta de español tras vivir 16 años en Cataluña, pero vuelve a Cuba por las aperturas migratoria e inmobiliaria. Es dueño del restaurante privado Draquecitos, muy visitado por los turistas que llegan por la terminal de cruceros a La Habana.
La decisión viene a raíz de que te dejan aquí abrir negocios privados y antes de andar por el mundo, esa palabrita deambulándose, ¿no? Es mejor aquí en tu tierra haciendo lo que aprendí.
Se calcula que unos 40.000 emigrados retornaron a Cuba desde la reforma migratoria de 2013. Los ahora llamados reasentados traen ahorros y conocimiento, clave para la apertura de la isla. En 2011 se autorizó la compraventa de viviendas y desde ahí hay un renacer constructivo. El dinámico mercado inmobiliario reportó 45.000 ventas en 2012 y unas 100.000 en 2014, según el sociólogo y urbanista Carlos García Pleyán, un catalán afincado en Cuba desde hace medio siglo. En 2015 el mercado perdió velocidad, aunque las iniciativas siguen.
Tanto dentro del país, con la restricción de las licencias, etcétera, y todo el parón que hubo en todo el ámbito privado, no solamente en la compraventa de viviendas, sino también por el hecho de Trump y todas las restricciones externas que frenaron el turismo y por tanto frenaron el interés inversionista en el mercado inmobiliario.
Los precios van de los $5,000 de pequeños apartamentos periféricos hasta $1,000,000 en barrios residenciales. Los compradores son cubanos reasentados, emprendedores cubanos o extranjeros casados con cubanos. Según la ley, los propietarios deben ser ciudadanos residentes. Y en medio del pujante mercado inmobiliario, La Habana, próxima a cumplir 500 años, enfrenta un viejo déficit habitacional, calculado en 700.000 casas.
En Cuba, ETETSA sigue sin poder dar noticias de una fecha definitiva ni del costo de sus distintos planes para la población en la isla. Mientras tanto, los cubanos buscan alternativas offline para acceder a la información. Yoandy Castañeda conversó sobre este tema con el traductor independiente cubano Javier Peña.
Sherit es una aplicación que tiene como principal objetivo compartir archivos sin cables entre dispositivos de cualquier sistema operativo y computadoras. No depende de una red ni representa gastar el saldo ni los datos disponibles en el plan de los usuarios. El único requisito imprescindible para hacerlo es tener instalada la app en los dispositivos con los que se quiere transferir los ficheros, que van desde juegos hasta material teórico de estudio, artículos periodísticos y literatura.
La información es escasa para todos, con la boca información que hay que compartirla, es un poco de teoría anarquista de la información, ¿no? El punto es que todo el mundo la tenga, aunque alguien originalmente haya pagado por ella y pueda obtenerla para los demás, después se basa y es intercambio completo de información.
En la isla son muy populares las aplicaciones de este tipo peer-to-peer como Zapia, que hasta el momento es la de mayor repercusión en la mayor de las Antillas, aunque en algunas ocasiones presenta limitaciones en cuanto a la seguridad y autenticidad de los archivos instalados por esta vía. Para algunos expertos citados por el sitio web independiente Cubanet, Sherry puede hacer la misma función de una forma más segura. Estas herramientas son particularmente útiles en países como Cuba, donde el intercambio es común debido al elevado precio de la conexión y todas las limitaciones que existen para navegar en Internet. Vamos a recordar que el informe anual Libertad en la Red 2018, difundido por la organización Freedom House el pasado 1 de noviembre, reveló que Cuba y Venezuela son los países que encabezan la lista de naciones que sufren más censura en Internet. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y la presencia de contenedores desbordados de basura en las calles de Santiago de Las Vegas desató las alarmas de la población, que buscó ayuda de la prensa independiente para divulgar las imágenes que lo evidencian. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El reportero Jorge Bello Domínguez, de la Red Cubana de Comunicadores, expuso en las redes sociales el serio problema de higiene que afecta a los pobladores de Santiago de las Vegas en La Habana.
Hace más de 7 días que no pasan los recolectores de desechos sólidos y en este caso los contenedores de basura están desbordados. Se ha agravado el entorno epidemiológico de la zona.
Los residentes han presentado quejas al gobierno porque temen a complicaciones mayores con la salud, dijo Bello.
He presentado quejas ante el gobierno municipal, ante las autoridades del Partido Comunista, y sin embargo no se resuelve. Se han alegado que no hay camiones recolectores. Otros lo han dicho, que están obligando a las personas, en este caso los reclusos, a trabajar, y muchos se están negando porque, bueno, no tienen las condiciones de trabajo. Lo cierto es que en lo que ellos tratan de resolver esa situación, los desechos se siguen acumulando, incluso en avenidas principales, quedando, bueno, un entorno bastante adverso a todas estas enfermedades, dengue, chica, la chikungunya.
Asegura el reportero que los propios vecinos fueron los que le pidieron que pusiera la situación en las redes sociales porque creen que esa es la única forma en que las autoridades toman cartas en el asunto.
Personas que acercaron a mí, yo tengo buenas amistades en Santiago de la Vega, me llamaron y me dieron presente aquí para que vea cómo en qué condiciones estamos viviendo, en qué condiciones está este municipio donde la basura está por los mieles, incluso en arterias principales, comerciales, centros gastronómicos, ven los contenedores desbordados de basura.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Con 40 minutos hacemos un recorrido por las noticias del mundo. El presidente Donald Trump se sumó a decenas de gobernantes mundiales en París el domingo para recordar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.
Los mandatarios se reunieron bajo la lluvia en torno a la tumba del soldado desconocido en la base del Arco de Triunfo, un siglo después de la guerra en que murieron millones.
Sonaron las campanas a lo largo del frente occidental y aviones de guerra sobrevolaron el lugar en el momento exacto que finalizó la guerra, las 11 de la mañana del 11 de noviembre del año 1918.
Una activista fue detenida cuando intentó, saltando las barreras, acercarse con el torso desnudo al cortejo de Trump cuando circulaba por los Campos Elíseos.
Ayer también hubo ceremonia sobre el armisticio. Los detalles con la agencia de prensa AFP.
El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel conmemoraron el sábado el centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En la ceremonia, muy simbólica, sin discursos, el presidente francés y la canciller alemana depositaron una corona de flores y develaron una nueva placa en el claro de Houghton, en el bosque de Compiègne, en donde los aliados firmaron en 1918 el armisticio. La nueva placa, menos marcial que la antigua inscripción, que figura en el centro del claro, que reivindica la muerte del orgullo criminal del imperio alemán, reafirma el valor de la reconciliación franco-alemana al servicio de Europa y de la paz. Macron y Merkel pasaron revista a los militares de la brigada franco-alemana antes de entonar el himno alemán y el francés. Después, un coro de niños recitó la Oda a la Alegría de Beethoven, el himno oficial europeo. La carga simbólica de esta ceremonia es particularmente fuerte, ya que es la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que un presidente francés y un jefe de gobierno alemán se reúnen en este memorial. En un vagón en este bosque se firmó el 11 de noviembre de 1918 el armisticio que selló el fin de la Primera Guerra Mundial, tras años de combates que dejaron 18 millones de muertos. Los dos mandatarios firmaron un libro de oro en una réplica del vagón del general Fonch.
Y en otro tema relacionado con los grandes conflictos del mundo, el presidente Trump designó el 9 de noviembre, aniversario de la caída del Muro de Berlín, como el Día Mundial de la Libertad. Tomás Regalado trae el siguiente informe.
La proclama celebra la caída simbólica del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, el día en que personas amantes de la libertad a ambos lados del muro se unieron para comenzar a derribar esta odiada obstrucción a la libertad. La proclama del Día Mundial de la Libertad llega inmediatamente después de que el mandatario enviara una proclama conmemorando el 7 de noviembre como el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo, para honrar a la memoria de las más de 100 millones de personas que han sido asesinadas y perseguidas por regímenes totalitarios comunistas en diferentes continentes. Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, habló de la importancia en conmemorar ambos días y del apoyo a la administración del presidente Trump al pueblo cubano.
Recordemos que estamos hablando de
más de 100 millones de muertos en 100 años de esta ideología tan nociva, de esta ideología tan nefasta, la más nefasta que ha vivido la humanidad en la historia moderna y que lamentablemente impera en nuestro país. Y por tanto, el reconocimiento desde también la Administración de los Estados Unidos de el papel injerencista del régimen cubano, de la llamada Troika del Mal, como dijera hace unos días el secretario de Seguridad Nacional John Bolton, precisamente aquí en la ciudad de Miami. Ese reconocimiento es muy importante.
En la proclama, el mandatario estadounidense reafirma el apoyo a quienes luchan por la paz, la prosperidad y la libertad en todo el mundo y subraya que el comunismo subordina los derechos humanos al supuesto bienestar de todos, lo que resulta en exterminio de la libertad religiosa, la propiedad privada, la libertad de expresión y, con demasiada frecuencia, la vida. Las palabras de ambas proclamas del presidente Trump le dan ánimo al escritor, disidente y expreso político Ángel Santiesteban.
Es muy significativo que el 8 y el 9 de noviembre se escoja para el Día de las Víctimas y el otro día para festejar a aquellos que se han liberado de esa, el yugo de esos países de dictadura. Es realmente una fiesta. El día antes sería el día, un día triste, y el día siguiente sería el día de la fiesta. Eso también se une al 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Me parece que son, van a ser tres fechas importantísimas.
Y Estados Unidos negó que se esté llevando a cabo una guerra fría con China, aunque persisten profundas brechas en ambas partes. Desde Washington informa Tony Cano.
Después de los comentarios del presidente Donald Trump contra China, en el periodo previo a las elecciones parlamentarias, el secretario de Estado Mike Pompeo adoptó un tono conciliatorio. Estados Unidos no está llevando a cabo una guerra fría o una política de contención con China. Más bien, queremos asegurarnos de que China actúe de manera responsable y justa en apoyo a la seguridad y la prosperidad en cada uno de nuestros países, dijo Pompeo en una conferencia de prensa conjunta. Los jefes de defensa y los principales funcionarios de asuntos de relaciones exteriores de los dos países se reunieron aquí en Washington para celebrar un diálogo regular que se había retrasado en medio de meses de crecientes tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Pompeo también estuvo al frente de las preocupaciones de Estados Unidos. Si bien la administración de Trump ha sido generalmente suave con respecto a los derechos humanos, al menos con aliados, Pompeo denunció la represión de los grupos religiosos y minoritarios de China, incluida la comunidad uigur, citando un informe de la ONU que señala que hasta 1 millón de miembros de la etnia mayoritariamente musulmana han sido recluidos en campos de concentración. Por su parte, el secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que las conversaciones fueron sinceras, pero que los dos militares buscan formas de mejorar la comunicación y evitar el error de cálculo en el mar. Dejamos en claro que Estados Unidos continúa volando, navegando y operando donde la ley internacional lo permita, puntualizó Mattis. Tony Cano, Washington.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y continuamos a las 12:49 con nuestro recorrido por las noticias del mundo. Y lo hacemos ahora que vamos a Venezuela, específicamente, donde las autoridades colombianas se preparan para reubicar a cerca de 300 migrantes venezolanos que viven desde hace meses en un campamento improvisado en Bogotá.
La agencia de prensa AFP entrevistó a algunos de los migrantes, Alexandro Marra, William García y Víctor Vallenilla.
Casi 300 personas se resguardan del frío de la capital colombiana en este predio aledaño a la terminal de transporte que ocupan desde hace 4 meses. Desde que instalaron sus refugios han corrido rumores de desalojo. La salida es cuestión de días, advierten las autoridades capitalinas.
Creo que la alcaldía de Colombia nos quiere reubicar en un estadio. Muchos acá se hacen la pregunta si nos van a mantener como si fuera una celda o vamos a seguir aquí en el libre espacio.
La alcaldía de Bogotá asegura tener acondicionado un espacio con albergue y comida diaria mientras los migrantes definen su situación legal en Colombia o siguen su rumbo a otros países de América Latina. Muchos temen que las autoridades persigan a quienes no tienen documentos.
Para eso no vuelvo un largo tiempo, hasta que no salga este gobierno no vuelvo más. No, ese gobierno nos está matando, miren, niños se mueren de hambre, el que se para no desayuna, el que se no almuerce, el que muestra no cena, y es difícil, a veces no se vuelve sin comer.
A pesar de la incertidumbre, varios venezolanos ya tienen planes para el futuro próximo.
La Navidad este año va a ser bien porque al menos vamos a estar aquí en Colombia y vamos a comer hallaca, cosa que ya no se come.
La ONU estima que al menos 2,3 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015, huyendo de la profunda crisis del país petrolero. En los últimos años, Colombia ha recibido a más de 1 millón de venezolanos, de los cuales ha regularizado a 820,000.
Mario, el escritor Mario Vargas Llosa aseguró que Venezuela es un ejemplo a evitar para el resto de Latinoamérica.
Durante un foro en el AI Festival que se celebra en Arequipa, Perú, Vargas Llosa se preguntó, ¿para quién puede ser modelo un país que ha destruido su economía y del que millones de venezolanos quieren huir?
Acompañado de la periodista cubana Joanny Sánchez y la peruana Rosa María Palacios, el Premio Nobel de Literatura dijo que Venezuela representa la historia trágica de la América Latina.
Añadió que nunca se ha visto en América Latina a un país tan potencialmente rico como Venezuela que se convierta en un país miserable del que la gente huye para no morirse de hambre, desesperación y frustración.
Y la dantesca situación en que viven los pacientes de un hospital psiquiátrico de Caracas fue revelada por una investigación del canal de noticias colombiano NTN24. José Antonio Évora tiene los detalles.
Las cucarachas andan por las camas, sacudos. Ahorita porque es temporada de lluvia, no salen las ratas, pero muchas veces nos invaden las ratas.
Las imágenes confirman la denuncia. Las cucarachas se ven efectivamente sobre las camas, por la cocina y por todas partes. Los salones están a oscuras, con pacientes desnudos o semidesnudos, acostados entre desperdicios, en camas sin sábanas o con sábanas mugrientas, o durmiendo en sillas de una sala de espera donde tampoco hay luz.
El deterioro es masivo.
Gracias a una extraordinaria investigación del canal de noticias NTN24, ha quedado al descubierto la dantesca situación del Hospital Psiquiátrico Jesús Llerena, en Caracas, cuyo estado de absoluto abandono denuncia un empleado o empleada de esa institución en una entrevista que le oculta el rostro y le distorsiona la voz para proteger su identidad. Así describe el estado del hospital.
Crítico, porque no hay tratamiento, no hay una buena alimentación para los pacientes. Muchas veces le han dado arroz con repollo cocido.
Con una cantidad de pacientes que apenas representa un 10% de la capacidad que tuvo en otros tiempos.
Ya tenemos menos de 30 pacientes. Anteriormente teníamos, en todos los servicios teníamos más de 200 pacientes.
El denunciante explica que no hay limpieza porque no hay materiales, solamente limpian con agua y tampoco hay jabón para los pacientes. Y encima...
Aquí no fumigan. Tenemos tiempo, pero tiempo bueno. Ya se nos olvidó cuánto, que no fumigan.
No hay electricidad, las puertas no tienen cerrojos y se cierran con cadenas y candados. Tampoco tienen personal de seguridad en un centro de enfermos mentales. Y todavía Nicolás Maduro no se explica por qué los venezolanos huyen de su país.
Esta es la realidad, que se oculta, que nadie habla, que nadie dice por miedo.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
De manera dispersa, la caravana de migrantes centroamericanos retomó ayer su marcha rumbo a Tijuana con la idea de llegar a Estados Unidos.
La agencia de prensa EFE informa que a pesar de que utilizaron su parada en Ciudad México para reorganizarse, la caravana de unas 1,000 personas volvieron a separarse en su camino hacia los Estados Unidos.
Algunos integrantes dijeron a EFE que desean pedir asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump ha firmado una orden que limita las opciones de los solicitantes de asilo en la frontera con México.
El escritor argentino Edgardo Kosarinski fue el ganador de un reconocido premio literario en Bogotá, Colombia. Sobre esto nos habla Roberto Bermúdez en el comentario cultural de hoy.
El escritor argentino Edgardo Kosarinski ganó ayer el quinto premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, que le falló en Bogotá con su obra En el último trago nos vamos, publicado por la editorial Tusquest. El jurado consideró que la obra ganadora es, sobre todo, un libro escrito con un gran oficio narrativo, con raíces profundas en una antigua tradición literaria y de una notable solidez intelectual. Entre sus temas están la totalidad existencial, la vejez y la infidelidad de los recuerdos, todos elaborados por Kosarinski de una manera singular, otorgándoles una dimensión literaria solvente y necesaria, así agrega, lo dice así, el acta del jurado. De este modo, Kosarinski, de 79 años, se impuso a los otros 4 finalistas, los también argentinos Pablo Colocrai y Santiago Craig, la chilena Constanza Gutiérrez y el colombiano Andrés Mauricio Muñoz. Como todos ustedes se imaginan, estoy muy contento y no había preparado nada para decir. Como buen argentino me toca guitarrear, dijo el escritor y añadió, el nombre de García Márquez es algo que me toca muy profundamente. El premio hiperamericano del cuento Gabriel García Márquez es el galardón más importante de este galardón literario en lengua castellana y es convocado anualmente desde hace 5 años por el ministro de Cultura de la Biblioteca Nacional de Colombia. El galardón fue creado para estimular el género del cuento, uno de los preferidos del Nobel de Literatura colombiano, fallecido en abril de 2014. El ganador recibió un premio en metálico de $100,000 y su libro circulará por las 150,000 bibliotecas públicas de Colombia, mientras que las 4 finalistas recibieron un estímulo de $3,000. El jurado encargado de fallar el premio lo integraron los escritores y académicos Alberto Manguel, Piedad Bonet, Diamela Elit y Elber Mendoza. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y a las 12:57 minutos vamos al segmento de ciencia y tecnología. Así es, los estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo dieron a conocer el primer bioladrillo del mundo producido a partir de la orina. ¡Ay, mi madre! Luis Alberto Facal tiene más información en esta sección.
Estos no son ladrillos habituales. De hecho, están hechos de orina o, como lo llaman los investigadores, oro líquido. Estos científicos en Sudáfrica los crean con desechos humanos, arena y bacterias. Afortunadamente, el producto final no tiene olor y se espera que el primer bioladrillo del mundo pueda mejorar la sostenibilidad de la industria de la construcción.
Si consideramos, por ejemplo, la cantidad de agua residual que producimos en nuestros hogares en términos de volumen, la orina solo representa el 1% de esa corriente de desechos, pero contiene más de un 80% de nitrógeno, aproximadamente un 70% de potasio y un 50% de fósforo. Son 3 nutrientes clave, necesarios para hacer cualquier fertilizante orgánico y literalmente los eliminamos todos los días. ¿Por qué no recuperarlos y básicamente hacer múltiples productos? En mi opinión, así es como logramos un futuro verdaderamente sostenible.
Pero este es el primer ladrillo que ha usado verdadera orina humana. Se crean a través de un proceso similar a cómo se forman los arrecifes de coral. La arena suelta se mezcla con bacterias que descomponen la urea de la orina y producen carbonato de calcio a través de una reacción química compleja. Un ladrillo necesita aproximadamente 20 litros de orina. No obstante, los investigadores esperan que estos ladrillos sean viables en las próximas décadas.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de este domingo, 11 de noviembre del año 2018, en los controles Raúl Tápanes, en la producción Iván López Muñiz, a nombre de Yolanda Huerga, yo soy Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono.